¿Cuánto falta, Nico, para salir? Bueno, aprovecho para acomodar eso entonces. ¡Puchero!
Tanto tiempo,
en serio, che, ¿cuánto hacías que no venías por acá? Sentate.
¿Cómo estás,
Román? Bien, che, sentate. Bien? ¿Andabas perdido, Puchero?
Sí, bueno, en realidad ando laburando y la radio viste que no da mucho, así
no,
que...
No. Y contame, Puche, ¿en qué andás?
Ando en la venta ahora.
¿En la venta?
Sí, sí.
Mirá,
encontré...
¿Qué andas vendiendo?
Autos.
Autos, Puchero, sí, vendés
sí,
autos.
Sí, es una línea nueva que se está lanzando, está apostando muy, muy fuerte. La empresa se llama Instacar.
Instacar, mira.
Uh-huh. Y bueno, justamente venía por eso a verte, Román.
Mira, si pensás que yo te voy a comprar un auto...
No sería comprar. A ver, te voy a explicar. La empresa se quiere mostrar en el mercado, quiere entrar, entonces las primeras 1000 unidades ya están apostadas. Solamente quiere que la gente empiece a ver en la calle las unidades de Instacar.
Ah, mira, uh-huh. O sea, vos me estás diciendo que alguien ahora regala 1000 autos. Dale, pucha, déjame joder.
No. Yo no dije regalar, dije apostar.
Ajá.
La empresa apuesta a que vos tengas un auto sin invertir un solo peso. Te capitalizás y los vehículos de Instacar se ven en la calle y entran en el mercado. Y por eso te vengo a ver a vos, Román, porque yo necesito gente de confianza. Pensé en vos en forma inmediata. Yo no se lo confiaría a cualquiera, Román, vos sabés.
No,
por eso vengo.
Aparte te agradezco, Puche, la verdad.
No,
pero
no es nada.
No sé qué decirte, qué es yo un auto, yo... Aunque sea sin pagar.
Sin pagar. En realidad, tendrías que pagar unos pocos pesos para cubrirlo. Bueno, viste, vos ya sabes, los gastos administrativos, de sellado, papelerío, flete del vehículo.
Sí.
Otras cositas. Del patentamiento, olvídate, porque se encarga la empresa, así que...
Por poco que sea, Puche, la verdad, en serio. Sí. Ando medio seco.
Román, a ver, estamos hablando de un auto, sin pagarlo. A ver, no sé.
Sí, es verdad. Además, nos serviría para ir por las radios, eso. ¿Cuánta guita serían estos gastos administrativos, digamos?
En realidad es poco, digamos, son 10.000 pesos, más o menos.
10.000 pesos, Puche, no, ni loco esa plata.
Román, ¿la conseguís? Escucha, la unidad que me corresponde entregar a mí, ya la reservé para vos. Acá, ¿ves? Acá en el papel está el número de cuenta. Vos mañana me depositás lo correspondiente a los gastos de formulario y todo lo demás. Y ya gestiono la entrega. Me lo vas a agradecer.
¿Qué sé yo, Puchi? A ver, ¿cómo es entonces el número de la cuenta? A ver, Nico, manda la apertura. Así empezamos de una vez. ¿Esto es un 2?
No, un 8.
Ah, ok.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie. Lucha defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Porque no entran en la cartera de la dama ni en el bolsillo del caballero, pero nos venden buzones a cada rato. Empieza la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha. De ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de
éramos bastante más chicos, verano del 99, del 2000. Con mis amigos nos íbamos un fin de semana a Mar del Plata, sin mucho más que una conservadora colorinche y algunas chirolas para bancar dos días. Habíamos llegado hasta Retiro en un camión de papas, atrás, en el acoplado, abajo de la lona. Ahí tomaríamos el colectivo hasta la costa después de comprar un boleto que la verdad nos había dolido hasta el fondo del bolsillo. Y el camión nos había dejado en la terminal como 7 horas antes del horario de partida, así que había que hacer tiempo de alguna manera. No teníamos celulares, no había Facebook, Instagram, Twitter, ni nada de eso. La única red más social era hablar al pedo entre nosotros. En eso, uno de los pibes avisa que se va hasta los puestos de atrás a comprarse una malla porque no tenía o no la había llevado, no me acuerdo. Igual convenía, si en el pueblo, por ejemplo, la malla estaba a 50 mangos, en la feria de Retiro costaba 20, ponele. Al rato, viene por allá, sin la malla y una trompa que se la pisaba. Me hicieron el cuento del tío, dijo, y se sentó arriba de mi bolso. Entonces empezó a contar que antes de los puestos había un gaucho con una mesita, un mantel y 3 vasos, y había que adivinar en qué vaso estaba la pelotita roja, y que era fácil, y que los de al lado no adivinaban, y él veía que siempre acertaba, y que por ahí, si ganaba un tiro, podía salvar algunos pesos. Apostó, y no le quedó ni para el cordoncito de la malla. Le habían hecho el cuento del tío, sí, y cualquiera de los que estaba ahí mismo con el pasaje en la mano podría caer al rato entre la desesperanza y la ambición. Y es que en tiempos como aquellos y en tiempos como estos aparecen los vendedores de buzones, y no hay crisis que no fabrique una compradora y un comprador por cada buzón. Encima, el cuento del tío y la venta de buzones tiene buena prensa, y uno cae, y uno cree, y uno compra, y uno vota. Pero ¿qué nos preguntamos siempre acá? ¿Desde cuándo, no? Los buzones que compramos hoy, el cuento del tío que nos hicieron ayer, ¿no serán los espejitos de colores de la conquista, la ambición de todo cuento y la complicidad que metimos en el buzón? ¿No habrán cruzado el mar? ¿No habrán navegado un ancho río al que llamaron Río de la Plata porque eso venían a buscar? ¿Qué sé yo? Pregunto.
¡América! ¡América!
Hubo un tiempo en que América no era América.
¡América!
Era el tiempo en que los antiguos no sabían de los españoles, y los españoles nada sabían de América, pero mucho menos sobre la leyenda de El Dorado. El Dorado era la ciudad perdida de Paititi, que aún hoy permanece escondida. Es el lugar donde, se supone, se refugiaron los incas con los tesoros de su imperio, huyendo de los conquistadores españoles en 1532.
¡Nuestra misión es la conquista del Dorado! ¡No cejaremos hasta conseguirlo! ¡A por el Dorado!
¡Por el Dorado!
Sin embargo, la verdadera leyenda poco tiene que ver con una huida. El Dorado es el personaje de un viejo ritual, un cacique cubierto con oro en polvo, que se zambullía en las aguas de una laguna después de arrojar objetos de oro y esmeraldas como ofrenda a sus dioses. Este cacique, junto a los más destacados miembros de su pueblo, iniciaba obligado ayuno y abstinencia, porque así, purificados el cuerpo y el alma, estaban preparados para invocar a la diosa de las aguas. En este periodo de sacrificios, penitencias y ofrendas, quienes invocasen a los dioses recibían perdón por sus faltas, consuelo en el dolor y promesas de felicidad. Era un tiempo en el que el oro de El Dorado brillaba sin despertar codicia y quizás, solo quizás, servía para reverenciar una condición humana del tamaño del universo.
Y en el cuento del descubrimiento del tío Colón, descubrimos también la ambición. Los que vinieron en nombre de Dios y con espejitos de colores, en sus diarios escribieron tan solo 51 veces la palabra Dios y 139 veces la palabra oro. Lindo verso, ¿no? Dame todo, toma el buzón.
Hay quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores. Cubren el dorado en cualquier rincón. No, tal loco aquel que quiera volar, buscando un sitio al lado del sol. Tal loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Hay gente que quisiera tirarse al agua sin que siquiera se le moje el pantalón. Hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu color. Hay quienes intentan remontar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. A loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. A loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que quiera tu corazón. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol. Está loco aquel que quiera tu corazón. Quien colocó tu color en cada rayo de sol, se quema aquel que tiene tu corazón.
No nos gusta mucho la gran ciudad, pero ahora nos vinimos hasta esta esquina del barrio de San Telmo, sencillamente porque en esta esquina todavía hay un buzón. Y cuentan que a principios de 1900 el paisanaje llegaba bastante seguidón a la ciudad. Así como los inmigrantes llegaban a la Argentina, la gente del campo se hacía una escapadita a la Gran Buenos Aires. Imagínate don Amílcar, con lo campero que fue siempre, haciendo una zanja de tanto ir y venir del corral a la casa y de la casa al corral, en la capital, entre edificios altísimos y calles bien anchas. No se le cansaban los ojos al gaucho. Pero ahí estaban relamiéndose los malandras de los buzones. Claro, el tipo, el embustero, se acomodaba en una esquina con buzón, lo que hoy sería una casilla de mail, y se ponía a hablar con los visitantes que llegaban de pueblos como este. Mientras hablaban, los cómplices del que estaba parado al lado del buzón llegaban con cartas para enviar y las mandaban por la ranura pero le pagaban unos buenos mangos al cuentero. El campechano, imagínate, no salía del asombro por la guita que juntaba un tipo con un buzón. Ahí el tipo empieza a contarle, ¿no?, del buzón, que era un trabajo que dejaba mucha ganancia, pero que ya había juntado una pequeña fortuna y que era tiempo de descansar. Ya para esto la ambición del campechano era inmanejable y ahí nomás podía quedarse con el buzón si hacía una buena oferta. El desparramo se armaba cuando el comprador del buzón se acodaba ahí, la gente quería depositar su correspondencia, el pajuerano le quería cobrar por el servicio. Bueno, imaginémonos eso, ¿no? De ahí, del engaño del malandra y la codicia del paisano, viene el famoso "te vendieron un buzón". Y por esos años, también principios de 1900, decíamos, Italia publicó un manual del inmigrante, mirá vos, donde aconsejaba y advertía a los tanos que emigraban a Argentina sobre los cuentos del tío y la venta de buzones de los embusteros. No escuche historias maravillosas ni casos piadosos, decía el manual europeo. Qué cosa. Pero también de ahí, del viejo continente, vinieron los del cuento del tío. Acá les recibimos bien los espejitos de colores, pero ya no iban a ser los espejitos de la conquista que recién contamos, sino un poco más acá, y antes de mayo inclusive. Estas gaitas que vienen marchando y que nos transforman la esquina en la que estábamos, anuncian las invasiones inglesas. Qué glamour, la señora y el caballero, ¿no? La elegancia de Inglaterra en las callecitas de esta patria. Las damas, chochísimas, con los artículos de lujo que podían traer desde la corona inglesa y cansadas de las baratijas españolas que entraban por el puerto. Pero no nos adelantemos mucho y vayamos de a un buzón. Escuchemos cómo llegan y después seguimos. Ana María Salvador, León Pomer y Oscar de Radio El Hornero nos cuentan cómo fue que desembarcaron con el cuento del tío y del libre comercio.
Es así que se prepara la primera invasión inglesa en forma improvisada, porque entre la primera y segunda hay algunas diferencias. La primera se preparó desde una colonia holandesa que estaba al sur de África, la del Cabo de Buena Esperanza, y allí en enero de 1806 el almirante inglés Sir John Popham despachó sin demasiados preparativos una invasión a Buenos Aires, sin siquiera esperar la confirmación o la autorización de la corona inglesa. Sabía que, por comerciantes ingleses que estaban radicados aquí, que la ciudad tenía pocas tropas y que también se encontraban en ese momento los caudales públicos que estaban destinados a ser enviados a España porque formaban parte de la riqueza de la corona española. Mientras que en el Río de la Plata los ingleses desembarcaron sin demasiadas dificultades en las costas de Quilmes, y desde allí comenzaron el avance hacia el puerto de Buenos Aires, que estaba más o menos en la zona donde está la Casa de Gobierno. Los ingleses llegaron al fuerte sin demasiada resistencia, arriaron la bandera española, izaron la bandera inglesa, y el comandante Beresford, que era el que comandaba esta invasión, fue rápidamente reconocido por el Cabildo de Buenos Aires y las dignidades eclesiásticas.
Los que juraron acatamiento a la corona inglesa fue toda la burguesía comercial y todo el clero de Buenos Aires, excepto un cura que se rajó a la banda oriental. Los demás desfilaron y dijeron que estaban, que aceptaban, etcétera, etcétera.
No estuvieron mucho tiempo en la ciudad, sin embargo, en el poco tiempo que estuvieron, hicieron de las suyas. Primero interceptaron en el camino a Luján los caudales de la corona.
Todas las invasiones han sido por, podríamos decir, financiera o económica. No fueron porque que nos querían liberar, ni querían adosarnos a ellos porque sí. Es decir, estaban interesados en vender y en llevar productos de acá.
Y los poquitos días que estuvo el gobierno inglés instalado aquí en el fuerte, Beresford dictó un bando por el cual garantizó a los pobladores de la ciudad que les iba a respetar la religión católica respetar la propiedad privada de los residentes y ante todo declarar el libre comercio con Inglaterra, que a eso iba la apuesta realmente y el interés en atraer al comercio de esta zona.
De Beresford fue bastante inteligente en ese aspecto, dio la absoluta libertad de comercio a los comerciantes y le dijo a los curas, sigan tranquilamente con la suya, pero no contó con otros detalles.
Y llegaron los ingleses no más, pero antes de echarlos con la bravura de este pueblo, desembarcaron con sus artículos para vender, para seducir y para especular. Después de la invasión y de nuestra defensa, hasta los mismos generales escribieron en sus diarios que tal vez no era la manera de entrar para quedarse en el sur de América y que solo con el comercio podía alcanzar, ¿no? Y se dieron la razón, porque lo siguieron haciendo mucho después, aunque en la mitad de 1800, en la vuelta de Obligado, los jodimos bastante a bombazos mientras ellos navegaban nuestros ríos, como panchos por su casa junto con los franceses también. Y siguieron entrando al país productos novedosos con el paso de los años y de los gobiernos que dicen abrirse al mundo. Durante la última dictadura, inclusive, el cuento del tío era lo importado como bueno y barato, y más acá todavía, en los 90, la década vista por televisión, no solamente lo importado y barato, sino el cuento del tío por tele y en horario central. ¿Te acordás?
Le presentamos el sorprendente Continental Gourmet, el modo más fácil y rápido de preparar sus comidas favoritas. Observe, simplemente ponga cualquier verdura, fruta, carne o queso en el asidero de acero inoxidable y listo. Corte tomates maduros sin perder ninguna semilla. Corta cebollas tan rápido que no hay lágrimas.
Tiempos de crisis, tiempos de buzones, ¿no? Mi tía compró este Continental Gourmet no sé cuánto y no se lo mandaron. Hasta el nombre en inglés tiene también, ¿no? Y llame ya, y llame ya. Y puede seguir llamando porque ahora empezaron a aparecer otra vez programas enteros de televenta, como también empezaron a desaparecer las pymes y la industria nacional por lo mismo en tiempos...
Román, a ver, ¿podés sí, parar un poquitito? ¿Podés volver a lo que estabas contando? ¿Cómo terminaste acá? Si venías hablando de las invasiones inglesas, ¿cómo terminaste en esto?
A ver. Sí, tenés razón, Puchero. Lo que pasa es que a veces todo tiene que ver con todo. No me hagas caso. Llegaron los ingleses, decíamos, y seguimos contando los buzones.
Los ingleses se dedican a un masivo desembarco de mercaderías capaz de provocar una embriaguez de compra, venta y especulación. Buenos Aires se convierte en una feria tan activa, tan fabulosa. Mariquita Thompson y sus amigas están embelesadas con los ingleses. ¡Qué finos! ¡Qué civilizados! ¡Qué elegantes! Están maravilladas con un chiche que han traído los ocupantes, el jabón de olor. Hasta las gaitas les resultan un instrumento maravilloso y nuevo, aunque de adolescentes han conocido otras, pero hay gaitas y gaitas. Quienes no están contentos son los negros, los indios, los mulatos. La ciudad se pone triste, se trabaja a desgano, se pregona a media voz, se habla bajito. Mientras las damas bien, siguen manifestando su asombro por el jabón, las gaitas y otras cosas de los ingleses, la ciudad conspira, se pone tensa. De tanto en tanto se escucha un grito audaz. ¡Mueran los herejes! Y los británicos experimentan un escalofrío.
Americana soy, americana soy. Y en esta tierra yo crecí. Vivrán en mí milenios indios y centurias de español. Vestí mestizo corazón que late en su extensión. Hambriento de justicia, paz y libertad, yo derramo mis palabras y la cruz del sur. Bendice el canto que yo canto como un largo crucifijo. Canta usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este emancipación, otra emancipación. Les digo que hay que conquistar. Y entonces sí, mi continente acunará. Una felicidad con esa gente chica como usted y yo, que al llamar a un hombre hermano sabe que es verdad y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar. No canta usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación abierta en cruz, doliente América del Sur, y este salar que nuestro fue, me duele aquí bajo la piel. Otra emancipación, otra emancipación.
Y así como podés comprar un buzón con cartas en una esquina, un buzón español con una Biblia, un buzón inglés con el decálogo del libre comercio, tampoco podés desaprovechar la oferta de buzones de los empresarios de la minería desde los tiempos del Dorado, pasando por el siglo XIX, XX, hasta hoycito nomás. Ortega Peña y Dual del Bueno, por ejemplo, en su libro Facundo y la Montonera, Nos cuentan que en 1825 el ministro Manuel José García, al que le decían, mirá vos, el ministro inglés justamente, se dirige a los gobiernos de las provincias mineras, Catamarca y San Juan, advirtiéndoles de la firma del contrato de la sociedad rivadaviana. Están allí admirablemente sintetizados los fundamentos del progreso, dice. Y acá viene el buzón. Los establecimientos de minas harán valer las tierras, los ganados y los productos de toda especie. Harán aparecer pueblos, haciendas y granjas a sus inmediaciones. Darán una vida positiva al comercio exterior. Eso decía Manuel García, el tipo que cuando era ministro de Hacienda, además, las hizo todas, participó en las negociaciones para el primer empréstito con la Baring Brothers. Así que este cuento del tío que nos cuentan para tomar deuda, hacer su tongo y que la paguen los que vienen atrás, no es nada nuevo. Como tampoco es nada nuevo lo embustero que es el progreso de la minería, decíamos. En el 1800 Manuel García ya nos mostró los mismos espejitos de colores que hoy nos da Martín de Deu, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Resulta que hace poquito, en un coloquio de estos donde todos los tíos se juntan a armar el cuento, dijo, en la minería no necesitamos vender buzones. El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros dijo que es importante llegar a la sociedad con un mensaje claro, amistoso, transparente y absolutamente veraz. En la minería no necesitamos vender buzones ni decir nada que no sea lo que pensamos que realmente es. Bueno, nos quedamos más tranquilos y tranquilas, señor de los empresarios mineros. Buena gente, che, esta al final que no dice lo que no es, ¿no? No será un cuento de buenas noches, pero es un cuento de buen progreso.
Había una vez un hermoso país con montañas muy altas y ríos de agua fresca, donde se vivía en armonía con la naturaleza. Allí llegaron unos señores de traje y corbata que le prometieron a la gente que tendría trabajo, nuevos hospitales y viviría mucho mejor si les dejaban sacar un poquito de oro y cobre de esas lindas montañas. Llegaron muchos camioncitos, palitas mecánicas.
Se ha detectado una amenaza.
Han empezado a instalarse especialmente en la ruta 40, que va para Salta. Empezaron a mejorar la ruta, a poner luz por todo ahí, el gas que pasaba por ahí también. Y todos los avances que aparentemente creemos nosotros que es para bienestar de la gente. Y sin embargo no es. La gente toda contenta porque van a poner esto, qué bien, adelanto, etc. Y cuando se da cuenta, ya es tarde, porque le pusieron, pero no para ellos, sino para las empresas que van a entrar a explotar la minería.
Cuando empezó este proceso vino una vez el intendente. Había traído un estudio de la universidad. Proyecto estratégico La Cera, apoyar la cultura local, qué lindo, apoyar la familia, precioso, todo muy lindo. Ahora en los hechos decía, hay que traer inversiones extranjeras. ¿Qué te nos trajeron? La minera y un casino. Que en definitiva, ¿dónde uno dice dónde está el apoyo a la cultura local? Podría ser una cargada.
Porque cuando le presentaron la empresa minera que tenía que explotar agua, minera lumbrera, yo aplaudí. En la plaza aplaudí, porque no sabía lo que era.
No veíamos la importancia que tenía de informarnos con este tema del Famatina no se toca, ¿eh?
Y hay un dicho que dice, para muestra basta un botón. Basta, suficiente. Dentro de 4 o 5 años termina la explotación debajo de la lumbrera. ¿Y qué le queda a nuestros pueblos? Le queda desolación y muerte.
Minera Alumbrera es una empresa minera a gran escala que lleva adelante su actividad industrial en el noroeste de la República Argentina. Este emprendimiento minero contribuye con el crecimiento del país a través de los beneficios sociales y económicos que perciben la provincia y la nación.
Actúan en zonas donde reina la miseria, donde reina la pobreza. Acá no podemos juzgar a la gente que va y busca trabajo ahí porque, bueno, es lo único que hay. Pero tampoco ha traído el gran desarrollo sustentable, entre comillas, que prometieron y vociferaron a cuatro vientos.
Empleo de mano de obra calificada, pago de impuestos y regalías, compra de insumos y servicios.
Y Hachal está tan o más pobre que hace dos años que ellos están.
Después que ya le colocan todas las comunidades, ya le hacen los convenios las charlas que le hacen a la gente para que venda las tierras, para que se vaya. Y el mismo gobierno hizo casas por toda la vera, por todo el valle de la quebrada. Entonces, claro, entonces la gente del cerro ya está cansada de vivir con la fogata ahí, quemándose. Bueno, le hacen el verso. Entonces la gente y vende todo, vende los animalitos que tiene, y ya no siembra más tampoco, y se viene ahí. Abandonan los cerros y ahí quedan libres para que exploten la minería.
A los 1.600 empleados que trabajan en la mina se suman unos 3.500 puestos de trabajo en forma indirecta, de acuerdo con un estudio realizado por el Banco Mundial.
Ya le han hecho la psicológica, vamos a decir, poniéndole todo para que, y llenándole la cabeza de que están mal ahí, que se vayan a vivir ahí las casitas esas, cerca de la ruta.
Y es una fuente de oportunidades y beneficios económicos para el país, y en particular para las comunidades locales.
En el verso.
Me han robado todo mi dinero. Todo mi dinero. Me han robado todo mi dinero. Todo mi dinero. Aire, seré aire. Me han matado mi gallo y mi perro.
Viste que en la tierra nos gusta contar con muchas voces, con muchas palabras que se van superponiendo en el contar. Pero ahora vamos a dejar que nos cuente una sola voz, aunque el patio esté lleno de gente. Vení, pasemos, que el sanjuanino ya está hablando.
Un montón de cosas, que la verdura. Ahora no quieren, ahora el hombre, la gente ya se acostumbraba a comprar. No a trabajar. Y a mí no, nosotros nos daba pena, porque éramos un puñadito, un montón.
Estamos en el patio de Radio Garabato, en San Marcos Sierras, en la provincia de Córdoba, porque acá nos juntó el tercer encuentro nacional de la Red de Radios Rurales. 3 días de talleres, actividades, de pensar y organizarse con los hombres y las mujeres de 40 radios rurales de todo el país. Porque sin la comunicación popular, la democracia, claro, nos cabe en un buzón. Entre todos y todas está Carlos, de la radio Abriendo Espacios, de Tambería, al oeste del río Los Patos, en San Juan. Carlos se vino de una tierrita que tiene el olor al ajo sembrado y es una ventana, un balcón al Cerro Aconcagua. Con ese paisaje sonoro se abre espacio una radio de jóvenes, para jóvenes, dicen ahí, en Tambería, y es pura verdad y no es ningún cuento del tío. Y hasta este patio llegó Carlos a escuchar y a contar cosas como la soberanía alimentaria, la comunicación y el derecho a la tierra y todo lo que ella da. Este es un patio que habla, que invita a escuchar con sus paredes coloridas, sus murales, su techito de caña ahí, su árbol de copa violeta que se asoma a mirar desde la vereda a ver qué pasa, y al fondo del patio, la radio Garabato, que es anfitriona de este encuentro, que recibe con las manos como patios a quien se asome, como se asomó la tierra detrás de mis ojos también el verano pasado a compartir algunas palabras y un fueguito amigo. Hoy están las compañeras Mora y Sofía en la ronda, escuchando al sanjuanino y juntando su voz con el grabador, porque en tiempos de cuentos del tío, Carlos trae otro modo de decir, ¿no? Más cierto, más cercano, él sí, que no necesita vender buzones, como dijo el funcionario minero. Por eso Sofía se puso a charlar con él en un recreo que se hizo en el encuentro y con la serenidad, digamos, que da saber que no se engaña a nadie, nos contó cómo le pega a su pueblo la minería, a su tierra, a su siembra, y cómo el engaño del progreso nos puede llevar puestos y puestas.
Mi nombre es Carlos, trabajo en 88.5, en la radio comunitaria, en el departamento Calingasta, localidad Tambería, la única radio comunitaria que tenemos, y tratamos distintos temas, y es lindo, hay mucha gente que concurre, juventud y mayores también.
En esto que por ahí contabas hoy, ¿no? De qué se vive allá y qué es lo que también tratan de comunicar, ¿no?
Y mire, allá se vive de la agricultura, pero ya poco se cultiva porque ha llegado la minería. Y eso está quitando mucha tradición, mucho cultivo. Se está acabando casi todo el pueblo. Porque nosotros hicimos una encuesta, unas preguntas. Y el 20% elegía lo cultivo, lo tradicional. Y el otro 80% elegía la minería, por el trabajo y muchas cosas que les mejora. Pero como nosotros explicábamos, esa es una mejora por tiempo, no es para toda la vida. En cambio, el cultivo le va a quedar a sus hijos, al nieto, a todos. Y queríamos nosotros transmitir eso. A través de la radio, de los compañeros, queríamos transmitir eso a las personas, que no se equivoquen. Y los recursos que sacan no son los recursos, como le diría la palabra, son recursos naturales, no se recuperan, no son de eso que se recuperan. Te lo sacas y se acabó, se extingue. Y rompemos nuestro suelo, nuestra tierra, nuestra montaña. Al último, a los nietos de nosotros, ¿qué le vamos a mostrar? Un avispero. Le vamos a mostrar un avispero como montaña. Nuestra fauna, nuestra flora, que es hermoso. Yo quisiera que usted algún día vaya y la llevaríamos a la cordillera. allá no hace falta psicólogo, no hace falta pediatra, no hace falta. Usted allá está, pero en una paz absoluta. Baja de la montaña con una mentalidad tranquila, serena. Y es muy lindo. Usted sabe que es muy lindo. Y como les explicaba a los muchachos, todos hablaban de tierra, de cultivo, pero el fundamento somos nosotros. Nosotros nunca los conformamos con nada. Hay gente que lucha por su tierra, pero hay que un puñado, como dice, yo sé decir en mi programa, cuando el débil se revela, el fuerte se cae, pero hay que revelar. Si no lo revelamos, no va a pasar nada. Y tratamos de no pensar en el ahora, nosotros pensamos en el futuro, porque el futuro son los hijos de nuestros hijos. Nosotros ya estamos. La minería allá se hace en espiral y se trata por piquete. Cada piquete tiene de 10 a 20 kilómetros. Imagínense, de 10 a 20 kilómetros piquete para profundo. Y no entra un autito, un camión, un semi de acá. Entra en camiones fuera de ruta. Son inmensos. Hay aceite, combustible, todo eso. Y es una ciudad, ¿eh? Todo lo que tiene ahí vaya a ver el pueblo. Nada. Y en eso va que uno es muy, muy cómodo. ¿Para qué voy a ir a plantar un zapallo si lo puedo comprar en el almacén? ¿Para qué voy a ir a sembrar si pasa el verdulero? Y eso estamos acostumbrando a nuestra familia a ser cómodos, que todo caiga de rico. Y todos eligen la minera porque es plata fácil, trabajo forzado y no se dura mucho. Pero si el pueblo no se levanta, no se puede. Y tratamos de pasar eso en la radio y hay mucha gente que lo entiende, mucha. Pero no se animan porque es el laburo de ellos, el sustento. Y hay que buscar, hay formas, muchas formas, de tratar de vivir mejor sin dañar el ambiente ni nuestra tierra.
Vos que apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido. Que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Oh, 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 desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido.
Así que hacemos lo posible.
Para cerrar, el programa que hacemos se llama La Tierra Detrás de Mis Ojos, que es de memoria, un poco trabajamos con la historia, vamos y venimos con el tiempo, con algún tema. Entonces, por ahí te quería preguntar y que vos pudieras decir, bueno, que la tierra detrás de mis ojos es, y que vos digas lo que para vos podría ser la tierra detrás de tus ojos.
Y la tierra detrás de mis ojos sería para mí, personal, es lo que nos tiene en pie, es la vida. Usted sin tierra no es nada, no va a vivir en el agua. Usted, si no tiene un cuadrito de tierra para vivir, usted no es humano. Sin la tierra no sirve, el mundo no sirve. Y como también la tierra, para mí, la Argentina, nosotros buscamos un significado en la Argentina. Y en realidad la Argentina, el significado en antiguo, Argentina significa riqueza. Somos el país más rico del mundo, en agua, tierra, suelo y aire. Somos lo más puro. Y sin la tierra no somos nada. ¿Ve cómo se está destruyendo?
¿Hay algo más que vos quieras decir?
No, me despido y muchísimas gracias.
A vos.
Y mejor quedarse acá mismo, ¿no? En un patio donde nadie te quiere vender un buzón. Este encuentro de la red de radios rurales acaba de terminar y mientras nosotros hablábamos con Carlos, detrás nuestro, el patio se volvió peñero de golpe y ahora hay tambor, guitarra y cantores. Y porque los pueblos saben festejar la organización, no hay otra que terminar con una peña. Acá ya se habló de la comunicación comunitaria como una manera, una herramienta de las comunidades, una forma de vivir resistiendo para ir a contrapelo de los cuentos del tío, del engaño masivo y de la farsa que nunca se acaba y se reinventa, ¿no? Mientras las empresas y los medios comerciales siguen con su cantarola, en este patio se cantan otras cosas. Nos quedamos acá quienes alguna vez, ¿por qué no? Y hasta sin darnos cuenta, nos compramos un buzón. Sofía Lovisek, Puchero García, Mora Giovane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galecer, Alicia Carlucci y Román Solsona. Seguimos en este patio de San Marcos Sierras, que tiene la misma tierra detrás de mis ojos. Chao.